desde Barcelona, Dani Senabre. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Muy bien, muy buenas a todos.
Y Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Vaya día en Barcelona, ¿eh?
De locos.
Sí, ha estado entretenido, sí. De buena mañana ya.
Sí, sí. Conectamos con Elena Condis y con Manolo Oliveros. Hola, Manolo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Hola, Elena, muy buenas, de nuevo.
Hola, de nuevo.
Recordamos a los oyentes que se incorporen ahora, ¿dónde está Bartomeu, el expresidente del Barça? Elena.
Bueno, pues el día ha empezado con 4 detenciones. Los Mossos detenían a Bartomeu, a su mano derecha en el Barça, Jaume Masferrer, y a 2 ejecutivos del club, al CEO Oscar Grau y al jefe de los servicios jurídicos Gómez Ponti. Ellos dos, los dos últimos, han quedado en libertad, mientras que Bartomeu y Masferrer siguen en comisaría. De hecho, van a pasar la noche allí, en el calabozo, y mañana a las 9 van a pasar a disposición judicial. Desde las 9 de la mañana se han efectuado 5 registros simultáneos en el Camp Nou, en los domicilios particulares de Bartomeu y Masferrer y en las sedes de Itrebs Ventur y Telam Partner. Desde el club me contaban, además, que a lo largo del día han interrogado a más de 20 empleados en el Camp Nou. Les ha sorprendido que los Mossos preguntaran lo mismo sobre las facturas a las mismas personas que ya fueron interrogadas el día 5 de julio en el Camp Nou, y a lo largo de la semana van a seguir declarando más empleados. Dentro del club, lo que te dicen off the record es que el principal señalado es Jaume Masferrer, que, insisto, con Bartomeu pasará la noche en el calabozo, en la comisaría de las Corts, y mañana pasarán a disposición judicial, serán trasladados a la Ciutat de la Justícia. Se les investiga por presunta administración desleal y corrupción entre particulares.
Solo un detalle. Me ha explicado hoy un juez que es amigo, que esta es decisión de los Mossos.
Sí. La detención es exclusiva de los Mossos de Escuadra y mañana pasan a disposición judicial. Hoy se han negado a declarar, se han acogido a su derecho a no declarar. Mañana, si no lo hacen ante la jueza, que es Alejandra Gil, la Fiscalía podría decretar prisión provisional para Bartomeu y Masferrer. Todo apunta a que sí que van a declarar ante la jueza, pero hoy no lo han hecho porque el caso está bajo secreto de sumario hasta el día 10 de marzo y porque además la detención la han decidido los Mossos de Escuadra, la detención de estas 4 personas y los 5 registros que se han producido hoy en Barcelona de manera simultánea.
A mí me huele muy mal lo de los Mossos.
¿En qué sentido? ¿Qué quieres decir?
Porque lo normal es que eso lo decida el juez. Es verdad que no siempre pasa esto y a veces los Mossos, para que se nos entienda, deciden la estrategia, pero me sorprende mucho que en un caso así sean los Mossos quien deciden las detenciones. Porque al final yo sigo pensando en la creyendo en la independencia judicial, pero no tanto en la policial, ¿no? Que tiene unos mandos políticos al frente. Es decir, a mí me sorprende que los Mossos decidan que hoy había que realizar una serie de detenciones cuando el juez no lo tenía previsto así.
Hablando a los propios Mossos con mis espías, vamos, que detener cuando la orden es solo de registro es una sorpresa tremenda.
Claro.
Espera, nos escucha el catedrático de Derecho Penal. Guas, sí, es que es importante.
Que mañana sueltan a Bartomeu, vamos.
Sí, sí. Emilio Cortés. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, compañía.
¿Estás escuchando? Lo extraordinario que les parece que los Mossos hayan detenido por cuenta propia.
Bueno, los Mossos pueden detener por cuenta propia, pero no pueden hacer registro por cuenta propia.
El registro lo tenían, tenían orden del juez, evidentemente.
Por eso, parece una acción coordinada entre policía y la jueza de instrucción, ¿eh? Lo que sucede es que muchas veces los tiempos policiales pues son bastante incomprensibles. Y en ocasiones también hay muchas precipitaciones que pueden incluso estimular algunas nulidades. Hasta que no transcurra todo y tengamos transparencia respecto a cuál era la vocación de la policía, pues no vamos a poder entender qué es lo que está sucediendo, claro.
¿Cómo puede haber sido lo que le ha pasado hoy a Bartomeu? ¿Qué le han preguntado? ¿Dónde le han llevado? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo es eso en un proceso de estas características?
Bueno, lo primero es que lógicamente te cogen totalmente desprevenido, ¿no? Un lunes por la mañana eres detenido, prácticamente no tienes comunicación con el exterior y lo que busca la policía con esta forma de actuar, lógicamente, es intentar acaparar el mayor número de pruebas, es decir, bloquear a la persona no tenga comunicación con el exterior y de este modo tener una gran capacidad de movimiento y de maniobra a la hora de poder captar pruebas, ¿no? El hecho de que estén ahora mismo detenidos, pues lo que viene a poner de manifiesto es ese empeño en intentar que no se destruyan pruebas o que no, claro, o que no se sustraiga de la acción de la justicia ese elemento probatorio, o incluso que los propios detenidos no puedan influir en las personas a la hora de que presten sus declaraciones en un sentido o en otro.
Lo de las pruebas, perdona, vamos a suponer que son malos, por hablar en plan infantil, pero que no son tontos. Ha pasado tanto tiempo.
Lleva medio año.
Claro.
Más de casi un año ha pasado.
Habrán destruido todas las pruebas.
Vamos.
Todo parece muy desproporcionado, ¿eh? Yo creo que está todo... Que tratándose de delitos patrimoniales y tratándose de incluso de una sociedad que es privada, que no es una sociedad anónima deportiva, hay algo que no me encaja. Yo creo, o me falta un dato o ha habido un exceso en la actuación policial, porque... Hombre, un delito de naturaleza patrimonial, de naturaleza económica, que es resarcible, donde no hay violencia, no hay intimidación, sino que se trata de una especie de creación de ingeniería financiera, no suele llevar, incluso con esos números, ¿eh? Porque los números tampoco son estratosféricos en su total. A mí hay algo ahí que se me sale de ojo y no sé si es que me falta una pieza del puzzle o es que el puzzle está mal hecho.
Pues justo Yo creo que son independientes, es decir, el operativo del Área Central de Delitos Económicos de los Mossos de Escuadra son independientes y cuando ven que hay indicios de posible administración desleal y corrupción entre particulares, cogen, detienen y tratan de hablar con ellos, de conseguir declaraciones. Ellos se han negado, naturalmente, porque está bajo secreto de sumario y pueden negarse, tiene todo el derecho. Y hay unos que son menos relevantes, como Óscar Grau y Román Gómez, que van a casa. Y los más relevantes, en teoría, los más responsables, Bartomeu y Masferrer, son los que están, como decía usted, en el calabozo para que no destruya pruebas y tal. Y mañana sí tratar o no de declarar ante la juez.
Lo normal, Emilio, es que le hayan cogido ordenadores, móviles, etcétera, etcétera, a él y también a lo mejor a familiares le pueden retirar ese tipo de información.
Bueno, eso tiene que venir en el auto judicial que autorice la entrada y registro. Es decir, en ese sentido, cuando estamos hablando de una limitación de un derecho fundamental como es la intimidad o la inviolabilidad domiciliaria, el auto tiene que dejar muy meridianamente claro cuál es el objeto, cuál es la vocación, cuál es la ambición de ese registro, de tal forma que si por la policía se acapara algo que no viene expresamente en ese auto, la prueba va a devenir nula, ¿eh? Por tanto, por eso yo al principio cuando empezaba a hablar decía, hombre, la policía puede detener sin orden judicial, pero lo que no puedo hacer es entrar y registrar una casa sin esa orden judicial.
No, la orden la tenía, sí.
Y una pregunta mundana, que no tiene... O sea, ¿Bartomeu está durmiendo en un calabozo... cualquiera, como el que ocupa uno que ha quemado un contenedor o uno que ha robado...
Sí, no hay Junior Suite en las calabozos. son absolutamente iguales.
Que no le ha dicho, mira, quédate aquí en este despacho, que duérmete ahí en la butaca y está. Sabemos que eres ya, de confianza ya, o lo que sea, nada.
Ya dependerá si el mozo es del Español o del Barcelona para que le trate.
Pero vamos, que está en un calabozo...
Sí.
De hecho, en la comisaría Las Corses, donde hay más calabozos, sí, por eso los han trasladado allí.
Aquello. Y usted, Emilio, abogado, piensa que la reacción...
A ver, espérate, uno en uno. A ver, Elías, que no has preguntado, Elías.
No, le quería preguntar a Emilio si se le sale también de ojo que sea justo en la semana de las elecciones, o eso es algo normal, no se mide, o sí.
No creo, porque la policía verdaderamente lo que quiere es lograr su éxito, ¿no? Hay una exposición de la policía judicial, ¿no? Lo vemos en los medios de comunicación, cómo aparecen esas imágenes, esas masas rompiendo las puertas con el sello del cuerpo judicial que esté actuando, ¿no? Y, por tanto, no creo que vayan a sacrificar el éxito de la operación, una operación tan mediática, no creo que la vayan a sacrificar por una cuestión estratégica y, aparte, no sé a cuál de los candidatos podría beneficiar o perjudicar esto. Me imagino que Olivero o que... no sé, o que Elena sabrán mejor si esto es incardinable en que vaya a ganar uno o vaya a ganar otro, pero no creo que la policía supedite esa actuación a cosas de este tipo.
Le pregunto directamente a los comentaristas. Rico, ¿esto beneficia aún más? Bueno, beneficia entre comillas, ¿eh? Esto no le beneficia a nadie lo que ha ocurrido, pero ¿a Laporta lo consolida todavía más como gran favorito?
No creo.
No.
No creo, ni a él ni a ningún otro, ¿eh?
¿Y para ti, David? ¿Dani?
Para mí, yo estoy de acuerdo que no va a influir, que el socio va a votar lo mismo, pero sí que entiendo la teoría de los que están diciendo que el beneficiado, si existe, es Laporta, porque rompe con toda la directiva de Bartomeu, y Toni Freixa sería el que le cae más la etiqueta de continuista, aunque no ha estado en el club durante el Barça Gate, puede ser que sea el perjudicado. Que por cierto, ya muy rápido ya me callo, pero yo salgo ahora de un plató de televisión con Toni Freixa en el que ha dicho, me parece una acusación muy grave, no digo que sea cierta o no, pero que ha dicho que esta detención de hoy, estas detenciones responden a unos intereses políticos y que van a por el Barça y que hay unos intereses detrás. Me ha parecido una
¿Pero van a por el Barça grave. ¿Quién? ¿Quién?
No, evidentemente no ha querido decirlo, pero que hay intereses. Ha hablado de fuego amigo, dice que a veces viene de Madrid y a veces viene de Barcelona, y esta vez viene de aquí, que hay intereses políticos, y lo ha aprovechado como para dejar claro que su candidatura, según él, es la única que puede garantizar, dice, la independencia política de según qué estado.
Hay una cosa evidente, Juanma, el independentismo. Que se sospecha, porque eso es otra de las cosas que está detrás de este asunto, está encantado que la de Laporta, y si no Laporta, Fon, y el que menos gracia les hace es Freixa.
Sí, pero una pregunta. Voy a intervenir solo una cosa. ¿Tú crees que Laporta, para ganar estas elecciones, necesitaba lo de hoy?
Para nada.
Laporta tiene un 80% de votos, y después de lo de hoy tiene un 95%. Yo os compro ese argumento si en la última encuesta hay un 51-49 o un 55-45.
Argumentos como está Cataluña desde tiempos inmemoriales. Aquí es posible cualquier coña marinera que pueda pasar, pasa en Cataluña.
Yo quisiera despolitizar esto. O sea, aquí estamos tratando de una cuestión de praxis en la gestión del club. Y es una mala praxis que ya está reconocida por la propia auditoría, que está reconocida por varios directivos, 6 en concreto que dimitieron en su momento cuando se tuvo conocimiento de que se estaban emitiendo una factura por debajo de 200.000 euros que implica, al ser inferior, que no necesita pasar el control de la comisión correspondiente.
Uno de ellos, Miguel, perdona, en este programa dijo que alguien había puesto la mano en la caja.
Exactamente.
Está en antena, ahora les hablamos.
Bueno, en ese sentido, o sea, yo sinceramente no veo ninguna cuestión política más allá de que el Barça, en la gestión de este asunto, como en tantos otros, sí, ha actuado muy malamente.
Miguel, pero son opiniones. Tú no ves una cuestión política. Y hay quien ve un exceso policial. Exceso policial para un caso de estas características.
Claro. No puedes pensar perfectamente. En el mundo que vivimos se puede pensar todo.
Ahora, en el mundo nuestro.
Yo tiendo. A basarme en mis conclusiones en la lógica. Y la lógica indica que se hicieron mal las cosas y que hubo o hay una serie de consecuencias que la policía está investigando y que ha tomado determinadas medidas. Si son excesivas, yo no domino el tema.
Pero es que parece como ejemplarizante. O sea, detienen a 4, pero a 2 los sueltan cuando en realidad los 4 se han negado a declarar.
Los cuatro que detienen son... los ejecutivos que han firmado los contratos.
Los top, sí. Espera un segundo, que voy a saludar a Emily Russo, que nos está escuchando desde hace ya algunos minutos, ex vicepresidente institucional del Barça, era la persona a la que hacía alusión ahora Dani Senabre, ¿verdad, Dani?
Sí, me refería
tal cual. Señor Russo, muy buenas.
Muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Sé que se lleva escuchando algunos minutos. Usted estaba en el Barça. En el momento en el que se producen todos los hechos que se están investigando, usted estaba dentro del club.
Bueno, un poco como ha comentado Miquel Rico, yo estaba dentro del club. Este asunto salta a la palestra. Uh-huh. Yo me quedo extrañado porque presido la comisión concretamente que ha adjudicado este tipo de contratos, no tenía conocimiento del mismo, tampoco, digamos, tenían conocimiento de este contrato ni la comisión de compliance ni la comisión de ética y transparencia, y esto nos lleva pues a 6 directivos muy relacionados con estas áreas a tomar la decisión de dimitir una vez constatamos que una forma, digamos, voluntaria. Se ha troceado un contrato en trozos se ha troceado un contrato para no pasar los controles internos del club que hubieran garantizado pues que el contrato se hace a precio de mercado, se hace con un
Vamos a espere un segundo, señor Rousseau, que tenemos un problema con la comunicación. Perdón, etcétera. Señor Rousseau, le vamos a llamar por teléfono, que tenemos un problema con la comunicación. Vamos a repetir la llamada telefónica a Emily Rousseau.
El Emily Rousseau no solo estaba en el club en aquel momento, sino que dimite por eso y repito que dijo, bueno, se lo dijo a Basté, te lo dijo a ti aquí, que alguien puso la mano en la caja y que se había llevado dinero. O sea, más allá de si nos parece ético o no ético que el Barça contrate una empresa para monitorizar redes y difamar a mujeres de futbolistas incluso, más allá de eso, sí. Se supone que el Barça pagó un 600% del precio.
Claro, que era lo que estaba, señor Rousseau, era lo que estaba usted diciendo, que fueron al mercado a pagar 1 millón por algo que podía haber costado perfectamente 100,000 euros o 200,000 euros.
No, yo concretamente lo que estaba diciendo, perdón, que haga el apunte, es que al no seguirse los procedimientos de control interno, no teníamos una garantía de que se hubiera contratado esos servicios a precio de mercado, que se hubieran contratado a un proveedor que cumpliera los estándares requeridos por el club a nivel de calidad de servicio, a nivel de cumplimiento de ciertas obligaciones mercantiles o fiscales, e incluso, diría, a nivel de cumplir ciertos estándares éticos, como por ejemplo no estar en un paraíso fiscal, etcétera. Todo esto, al evadirse los controles del club porque se ha troceado el contrato, pues nos lleva a una serie de directivos muy involucrados en esos órganos, digamos, de control interno a tomar la decisión de dimitir.
Perdone, es que cuando uno evade esos controles es para algo, porque si no, no hay ningún motivo para evadir. Es decir, si yo soy presidente del Barça y quiero contratar algo que vale 1 millón de euros, es tan fácil como sentarse una vez y decir, quiero esto que vale 1 millón de euros, aquí está la factura. Y punto.
Exactamente. ¿Claro? De hecho, en la comisión que yo presidía de adjudicaciones, habíamos adjudicado en algunas ocasiones contratos superiores a 1 millón de euros. Cuando superaban el 1 millón, también pasaban por la autorización de la Junta, pero no hay ningún problema. Es decir, en principio, no es un problema de cuantía del contrato. Lo que
no, evidente.
Es que la comisión que yo presidía tenía un límite inferior, que era que no nos dedicábamos a contratos inferiores a 200.000 euros sencillamente para hacer operativos, había otros órganos, ¿no? Entonces, al evadirse esos controles, ya no teníamos la garantía, pues, que se hubiera contratado en las condiciones correctas. Al no tener esa garantía y al darnos cuenta que intencionadamente alguien había troceado estos contratos, pues, hombre, no pudimos mirar hacia otro lado y por coherencia personal tomamos la decisión de dimitir.
¿Usted a quién apunta directamente, a Bartomeu o a Masferrer como principal responsable?
Mira, yo te diría, ahora, yo a nivel humano y personal, y además los conozco a ellos y en algún caso a sus familias, a mí me ha sabido mal, me parece un mal trago para cualquiera ser detenido. Creo que tenemos que preservar todos ese principio de presunción de inocencia, sobre todo porque el fútbol, el deporte tiene esa explosión mediática que puede llevar quizá pues a publicar una serie de cosas que no sé, en este momento todavía no podemos saber primero cuáles son los ilícitos, si los hay, que se han cometido y quién lo ha hecho. Entonces, yo te diría, no dejemos de lado que al final el presidente es, pues en una organización como el Barcelona, quien asume todos los poderes, por tanto, era lógico que estuviera, si los jueces y la policía investiga, pues es lógico que el que tiene todos los poderes esté investigado. Y la verdad es que este asunto caía del lado de Masferrer.
Masferrer, o sea, clarísimamente, sí. Me ha respondido.
En el caso Masferrer está claro, pero vuelvo a decir, yo os digo, no sé exactamente qué ilícitos pueden haber, no lo sé. Y de hecho, sí me ha sorprendido lo que ha sucedido hoy. Se comentaba hace un momento, si me parecía exagerado, hombre, yo no me hubiera imaginado que se llegara a la detención física de las personas. Yo me imaginaba que en su momento, si la progresión, digamos, de la causa en los juzgados daba lugar a que hubiera algún tipo de acusación, porque si hubiera detectado algún ilícito penal, pues yo daba por hecho que en su momento pues habría un proceso, un juicio y una sentencia.
Perdón una cosa, señor Rousseau. Estamos hablando de una operación con esta empresa, con I3 Ventures. ¿Usted tiene sospechas de alguna otra operación rara en su época como directivo en el Barça?
Mira, una cosa que a mí me preocupó mucho cuando se produce esto es la pregunta que me hice, que es, yo daba por hecho, con toda la buena fe del mundo, que todas las contrataciones seguían los protocolos internos del club. Entonces, al descubrir que esta contratación no los sigue, la duda es, oye, ¿hay otras contrataciones que no han seguido este circuito? Pues en el momento que ya hay una, ya dudas de que pueda haber más. A mí no me consta que haya más.
No le consta, ¿pero tiene alguna sospecha?
No, simplemente no lo sé. O sea, tengo la duda de si puede haber más. Esa duda sí la tengo.
En su día, señor Rousseau, dijo usted que entre lágrimas, cuando abandonaba la carrera electoral, que había una guerra sucia tremenda. Otras declaraciones anteriores hablaba de que la Generalidad quería tener un presidente de su cuerda. ¿Lo enmarca todo lo que ha pasado hoy también en eso?
No, yo creo... Yo personalmente, yo creo que aquí no hay una motivación política, que en otras cosas pueda haberlas, ahí no la veo. Yo cuando abandoné la carrera electoral, sinceramente... me supo muy mal, especialmente porque, hombre, pones mucha ilusión y estás a muy poquito de superar el corte, ¿no? Y aparece una papeleta de otro por en medio y tal, y sí hables de guerra sucia, pero sobre todo, yo te digo, fui muy pardillo. O sea, he aprendido, creo que en el futuro habrá nuevas oportunidades. La precandidatura al Millós al Barça, los mejores en el Barça, nos vamos a constituir en un grupo de opinión, y eso sí, en las elecciones del domingo habrá un nuevo presidente. Yo creo que todos los barcelonistas, dada la situación tan crítica en la que está el club, tenemos que remar a favor del presidente que la mayoría de socios escojan, a los efectos de recuperar el brillo perdido, tener de nuevo equipos competitivos y de nuevo saborear las mieles de los títulos, ¿no? Que yo creo que todos los, que es lo que queremos al final todos los aficionados de un club de fútbol, ¿no? Y en el caso del Barça, pues llevamos unos años, un tiempo un poco huérfanos de todo esto, ¿no?
Señor Rousseau, muchas gracias por estar esta noche en el Partidazo. Un abrazo.
Un placer, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego. Bueno, dice que claro, habiendo un caso, un Barça-Gate, que es una operación de 1 millón de euros...
Bueno, la operación en realidad eran 3 millones y pico, ¿eh?
¿Tres y pico?
Sí,
eran un millón.
Ah, vale.
Era un millón cada año.
Vale, ¿no? Hablaba anual, hablaba de una operación de 1 millón anual. Imaginaros la cantidad de operaciones que se hacen de millones en un club como el Barça. Si cazan aquí un presunto desvío de fondos, ¿qué no pasará con otro tipo de operaciones?
Es incomprensible lo malos que han sido y el poco, ¿cómo te diría?, la poca visión del peligro que han tenido y el desastre que han sido estos tíos.
Y quiero decir que es importante...
Unos personajes que están 10 años, que el Barça, el presidente del Barça está 5 años. En 10 años, lo que supone todo esto de dedicación, de nervios, de tal, porque es así, cada partido es un número, tal, hay que salir huyendo de ahí. Pero que te veas en estas circunstancias... Es una cosa que
yo he dicho alguna vez, que lo más grave que le ha pasado al Barça para mí no es esto, es el momento en el que reconoció que el club había cometido un delito y que puso unos millones de euros, pasta del club, para que no fuera a la cárcel. Rosell, pues, le pedían un año y pico y tres años para Bartomeu.
Paco, me lo has quitado. Estos señores, entre otras cosas, perdón, me acabo muy pronto, dejan al Barça condenado penalmente. El único club del mundo condenado penalmente. Es increíble.
Con antecedentes, es verdad.
Y quisiera
decir que todo este lío que hemos vivido hoy no viene como consecuencia de que haya progresado la investigación interna del Barça tras los resultados de la auditoría de Privatwaterhouse. Esto viene como consecuencia, como vino en su día, como consecuencia lo de Neymar, de la denuncia de un grupo de socios o unos socios, sí, que son Dignidad Blaugrana, que son los que llevaron este asunto al juzgado número 13. Mira, el Barça está judicializado desde que en el año 2010, cuando ganaron las elecciones Rosell y Bartomeu, se puso en marcha una acción de responsabilidad contra la Junta Directiva de Laporta por entender la directiva entrante que habían dejado unas pérdidas en el ejercicio que luego la justicia demostró que no había sido así. Pero eso provocó, pues, que se embargaran bienes a directivos y desde entonces el Barça ha sido un rosario de actuaciones judiciales. Es lo más, la más importante, la que ha comentado ahora Paco, de ver al Barça condenado por una cuestión...
¿Pero sabes cuál es el problema de todo esto? Que el socio del Barça dirá, ¿y yo qué he hecho para merecerme esto?
Pues exactamente, sí, sí, naturalmente.
Es que
bueno,
ese
ahora
es el verdadero drama de toda esta historia. Porque,
no,
pues, el socio, pues,
porque no lo hubiesen votado.
Pero hay otra forma
de verlo. Pero bueno, habrá muchos que no lo han votado. Que lo dirige la
sí. Habrá muchos que no lo han votado. Oye, arrasó. David. En las elecciones Bartomeu arrasó.
Bueno, porque había ganado el triplete.
Bueno, pues ya está. Pues entonces, si lo que se vota es eso, pues capechuga.
Ahora te das cuenta de que Messi ha cobrado poco.
Eso, claro. Sí, claro.
O sea, yo siempre lo he mantenido.
Todo lo que él ha conseguido en el campo, los títulos, los goles, las jugadas, no sé qué, el día que jugó mal, ha tapado todo.
Y te digo una cosa, para mí este caso es menos grave de lo que parece. Me parece muy grave en lo ético, pero no me parece grave por el montante económico, hombre, y por
no,
el delito en sí.
No me vale decir que no es muy grave. No, como han robado poco, no es muy grave.
No, se han robado.
Es lo que se está investigando. Si han pagado de más, sabiendo que podían haber pagado muchísimo menos, es muy grave.
No. Porque son malos, son unos inútiles.
Pero tengamos la cabeza fría. O sea... Aquí yo pienso, como el ilustre catedrático que nos acompaña, que hay alguna cosa que se nos escapa, que de momento no sabemos qué es. Pero el objetivo de esa monitorización está más que demostrado. O sea, a mí me parece mucho peor el objetivo de desacreditar a la gente.
Y trocear facturas.
Claro,
trocear facturas.
Miguel, un segundo. Borja González es CEO de Sentisis. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Que es una empresa especialista en la monitorización de redes sociales.
Tiene sede en Uruguay.
No tiene sede en Uruguay. Y nos va a explicar cómo se hace eso y cuánto cuesta eso. Enseguida nos lo va a explicar. Emilio, a ti te despido, te dejo descansar.
Un abrazo para todos.
Porque ahora ya está penalmente, ya está esto despachado. Ahora vamos con el tema de las redes sociales. Si te quieres quedar, ahí también penalmente tienes trabajo, ¿eh?
Si tienen que pagar, ¿paga Bartomeu o paga el Barça?
Bueno, a ver, la responsabilidad penal ya no solamente es a nivel personal, sino también a nivel de persona jurídica.
Bueno, pero jurídica tiene antecedentes.
¿Quién paga?
¿No?
¿Quién paga?
Que pagarían los dos. Y además la persona jurídica tiene pena de muerte, ¿eh? Porque puede ser disuelta.
¿Pena de muerte?
¿Pena de muerte?
Para todos los socios del Barça.
Se refiere al club.
Macho.
Ahora sí que ya no duermo.
Gracias, Emilio. Un abrazo. Gracias, Emilio. Un abrazo.
Ir a lo de las redes, del tema...
No. No puede ser porque tenemos que parar. Así. Nos escucha Borja González. Insisto, que es CEO de Sentisis. ¿Se llama la oferta, la empresa? Borja.
Sentisis.
Vale, perfecto. ¿Y sois una empresa concretamente de qué?
Pues hacemos este tipo de servicios, analizar toda la conversación que se da en redes sociales. Lo que nosotros hacemos es recopilar toda la información que hay en el entorno digital, que mucha de ella es abierta y se puede recoger, y sobre eso hacer análisis de toda esa información.
Fuisteis una empresa solvente porque dijisteis en tiempo de juego que mi cuenta de Twitter era más interesante que la cuenta de Twitter de Manolo Lama. Recuerdo aquel análisis, que era un análisis...
¿Cuánto pagaste por eso?
No pagué nada. No, bueno, está la gente comprando...
¿Lo troceaste?
No, todo lo contrario.
Troceo las facturas.
Sí, está todo...
Lo que pagó es por desprestigiar a Lama.
La gente... Sí, no hace falta para eso.
Me afectó, ¿eh?
La gente compra seguidores, yo vendo seguidores, ¿vale? Yo, el que quiera, tengo para vender ahí todos los que quiera. A ver, Borja, ¿qué es un bot? Porque el otro día lo pregunté.
¿Llama fresa?
Tú calla. ¿Qué es un bot, Borja?
Pues un bot podemos considerar cualquier usuario que, bien sea una máquina, o que puede ser incluso una persona, tenga un comportamiento en la red, vamos a decir, irracional o anómalo. Todo el mundo lo identifica como que es algo... Que está construido artificialmente porque es una máquina, no tiene por qué ser así, la mayoría lo son, pero digamos que sería cualquier usuario que tiene un comportamiento en la red que no es racional, que no es lógico.
¿Cómo se detecta eso? Porque yo, gente irracional, que conozco unas cuantas, en las redes.
Pues por ejemplo, imagínate que yo, vamos a poner que yo manualmente tengo un comportamiento, vamos a decir, pues podría ser que yo he tuiteado 5.000 cosas en mi vida y las 5.000 son sobre Juanma Castaño. Pues a ti te parecería una cosa irracional, ¿no? O que tuiteo siempre, o que vamos a decir, yo y otras 25 cuentas que nos seguimos entre nosotros, cada vez que uno tuitea, inmediatamente las otras 25 cuentas comparten ese contenido y es lo único que hacen, no tuitean ni comparten contenido de ningún usuario más, por ejemplo.
¿Qué significa monitorizar las redes? Si yo te digo, monitorízame las redes del partidazo de COPE, ¿qué harías? ¿Qué me dirías?
Pues yo lo que hago con esta tecnología es, cada vez que hago un usuario en Twitter, en Facebook, en Instagram, en cualquier plataforma dentro de lo que es la parte abierta, comenta algo sobre vosotros, sobre ti, sobre el programa, sobre los participantes, en tiempo real yo soy capaz de recoger esa mención y clasificarla y leerla, porque tenemos algoritmos de análisis de texto, y sobre eso extraer conclusiones.
Vale. ¿Yo podría comprar gente en Twitter para que hablaran bien de mí?
Sí, puedes efectivamente tener, vamos a decir, que distorsionar el comportamiento de la red utilizando bien máquinas o bien usuarios ficticios que puedan comentar cosas buenas de ti para mejorar tu reputación y tu posicionamiento, eso es.
¿Y cuánto me costaría, por ejemplo, si yo dijera, oye, cuánto me costaría, Borja, que 500 tuiteros todas las noches dijeran que el Partidazo de COPE es el mejor programa de la historia de la radio?
Que eres el más guapo.
Sí, eso. No, eso no, pero el otro.
Yo no me dedico a esto, o sea, yo me dedico más a la parte de la medición, con ¿sí? lo cual no te puedo decir un tarifario. Pero, hombre, esto es como todo en la vida. Pues, ¿cuánto cuesta un coche? Pues depende del coche, ¿no? Lo puedes hacer de una manera chapucera o lo puedes hacer de una manera muy profesional. Es evidente que depende un poco de cómo lo quieras abordar. Construir un, por ejemplo, un ejército de voz o un grupo de usuarios que cuando tú comentas o ante una determinada noticia que a ti te interese, rápidamente lo retuiten y lo compartan, pues es técnicamente sencillo y me atrevería a decir que no muy claro.
¿Cuánto puede costar monitorizar las redes del Barça? Que son, evidentemente, millonarias, que tiene seguidores en todas las redes y en todo el mundo. Por esto se pagaba 1 millón de euros anuales, 1 millón y poco. ¿Cuánto puede costar en el mercado?
Pues depende un poco de lo que tú quieras analizar. Si simplemente es analizar la marca Barça, globalmente...
En teoría era para eso, claro.
Pues sería mucho más barato que si, por ejemplo, quieres analizar las marcas de todos los jugadores por separado, las del equipo baloncesto, las de un montón de instituciones, ¿no?, que rodean al Barcelona. Pero digamos que un contrato de este tipo no debería de tener esos emolumentos, ¿no? Y además, yo me he ocupado, si os parece, de mirar un poco la empresa Stadium3 Ventures.
¿Sí?
Aquí hay dos cosas importantes que sí me gustaría decir. Una, yo llevo 9 años en este sector, fundé esta compañía. Yo sé perfectamente los actores que estamos haciendo este tipo de trabajos, las tecnologías que hay en el mercado, y yo jamás me he encontrado ahí tres ventos en ningún proceso comercial ni ningún cliente. Me he ocupado ahora un poco de mirar la web y, bueno, pues vamos a decir que yo no me asusto como competidor viendo la web de I3 Ventures si me tiene que robar un cliente para dar este tipo de servicios.
Perdona, qué raro que una empresa así, digamos tan amateur en este sentido, tan poco brillante, consiga acceder a un cliente tan potente como el Barça.
Y radicada en Uruguay.
Y radicada
muy
en Uruguay,
raro.
Claro.
Yo entiendo que es una cosa compleja porque tiene mucho que ver con la tecnología, pero este tipo de servicios... ahora mismo podemos decir que son una commodity en el mercado. Yo trabajo con bancos, con eléctricas, con grandes compañías, y un área de marketing de este tipo de organizaciones que manejan estos presupuestos tienen ya un know-how importante de cómo funcionan, de qué soluciones hay en el mercado. Y si tú me dices que yo, por ejemplo, tengo que hacerte un informe todos los días de la repercusión sobre Barcelona, tengo que tener un sistema de alertas en tiempo real, tengo que tener una serie de protocolos, tengo que analizar lo que se habla de cualquier jugador del Barça, pues hombre, no creo que llegara a 1 millón, pero sí es verdad que podría ser un contrato, vamos a decir, de cientos de miles de euros, ¿no? Lo que creo que ocurre aquí es muy diferente, claro.
Que se ha contratado para...
Uy, una duda de un caso reciente. Imagínate que yo, por lo que sea, quiero volcar una encuesta que está teniendo lugar en Twitter o en una página web o lo que sea. ¿Eso se puede hacer desde un simple ordenador o hace falta mucha gente?
Bueno, se podría hacer en un simple ordenador. Yo hablaba antes con Ángel, que es quien me ha llamado, y le contaba que nosotros, por ejemplo, una de las de los usos que tiene o que usan nuestros clientes nuestra tecnología es el medir la repercusión que tienen sus campañas, ¿no? Y en redes sociales, por ejemplo, una práctica muy habitual es el tema de los concursos, ¿no? Entonces nosotros hemos detectado durante estos 9 años y tenemos infinidad de casos donde sabemos que un usuario lo que hace es, vamos a decir, que trolear el concurso. Si tú tienes, por ejemplo, que hacer un comentario con el hashtag el partidazo de COPE, porque se concursa, yo qué sé, ir a ver el programa en directo y tú quieres ir, y generas 10.000 comentarios en un minuto, pues lo más normal es que te toque a ti el premio, ¿no? Pues este tipo de cosas, técnicamente, vamos a decir que para todo lo que se hace en el mercado es relativamente sencillo.
Claro, y los famosos estos que hacen publicidades en Instagram y en Twitter y que cobran de las marcas comerciales, claro, también podéis pillar a los que han comprado seguidores o los que precisamente hacen encuestas con un determinado producto y ahí hay vota gente que no existe, por ejemplo, para decir a la marca Edge, mira, que yo tengo aquí 10.000 que han dicho que les gusta este champú o que les gusta, no sé, esta bebida, ¿no?
Eso es totalmente.
¿Y pilláis a muchos famosos?
Bueno,
¿en trampas? No.
Yo creo que muchas veces ni siquiera ellos son los partícipes un poco de esas trampas, pero yo te digo que es muy sencillo tener una práctica de este tipo. De hecho, enlazando un poco con el programa de Petón, yo decía el otro día, uno de los experimentos que podríamos hacer es intentar construir un producto, un perfil influyente, ¿no? Pero claro...
Que no exista. Pues una persona que no exista.
Por ejemplo, ¿no? Se lo decía, ¿no? Porque al final este tipo de actividades cada vez están más extendidas. Piensa que cuanto más dinero se mueva, pues más incentivos hay a este tipo de cosas y que al final uno de estos perfiles al final es un soporte publicitario.
Pero una cosa, yo mañana me creo una cuenta de Twitter, de Instagram o de cualquier cosa que yo no tengo y te digo, ponme 1 millón de seguidores. ¿Eso también lo puedes hacer?
Sí, pero...
¿Cuánto se paga el millón?
No, se venden de 50... No sé cómo
se... Yo creo que se puede hacer de una manera sencilla, se pueden comprar seguidores, es que más se puede hacer hasta por páginas en internet. Es verdad que cada
Mira, vez... me están diciendo, perdona, Borja, que por 1.000 euros te dan 150.000 sí, seguidores en Twitter.
Sin ningún problema.
Por 1.000 euros, 150.000 seguidores.
Lo que pasa es que serán seguidores...
O sea, que puede haber influencers que sea todo bacalá.
Claro, claro.
Sí, pero bueno,
final... No lo dudes.
No, claro, es que si tú entras en el perfil de uno y son todos huevos así, en la foto de tal, son todos huevos, eso...
Al final...
Claro, pero las marcas te piden estadísticas reales.
Pero Elena,
con influencers que sí, tienen seguidores sí, comprados, porque luego tienen que tener un feedback.
Sí, pero el feedback es que los bots dan feedback también, claro, los bots.
Claro. Por eso existimos nosotros, para también detectar este tipo de cosas.
Claro, pero las agencias lo detectan o las marcas, el branding.
Y muchos son el nombre con muchos dígitos. A mí los que me insultan más... Todos son nombre y muchos
los
números seguidos.
Los míos no, tío. Los míos me ¿no? dan la dirección, vamos, tienen todos padres de familia.
Y no siguen a nadie problema, nunca.
Trabajan en bancos.
El problema que tiene todo esto es que las propias fuentes, las propias plataformas, a día de hoy no tienen interés en regular esto y en modelar esto, porque al final para ellos es tráfico y ellos viven del tráfico. Vosotros tenéis muy presente que estos bots actúan únicamente, pues yo qué sé, para desprestigiar o para insultar, lo que sea, pero en realidad lo que hacen es posicionar un contenido, y es lo que le explicaba yo a Ángel también en la anterior llamada. Las marcas se gastan mucho dinero en Google para que cuando tú pongas una determinada búsqueda salir primero, ¿no? Pues lo que hacen los bots, la mayoría de las ocasiones, es comentar muchas veces sobre un tema o en un momento determinado para posicionar ese contenido dentro de esa red, y cuando tú hagas una búsqueda, que lo primero que te salga sea ese contenido, ¿no? Si tú quieres hablar mal de Piqué y lo que tienes es mucha gente hablando de una noticia sobre Piqué, cuando alguien haga una búsqueda en redes sociales sobre Piqué, la primera noticia que le va a aparecer va a ser la que tú has buscado que aparezca y no otra.
Vale.
Ese es el funcionamiento.
No, es que es un tema apasionante.
Es impresionante.
Es la manipulación absoluta de la realidad que se percibe en la red. Claro. O sea, es la demostración de que si quieres puedes manipular totalmente la red.
Pero eso pasa en la red y fuera de la red. O sea, con dinero no se puede conseguir todo. Se puede manipular todo.
Mira, por ejemplo, ahora en Inglaterra hay un movimiento de los futbolistas que se quejan de las amenazas y las barbaridades que les dicen, amenazas de muerte y tal. Twitter. Yo creo que todo esto se acababa en el momento que Twitter dijera un usuario es nombre, apellidos y DNI. Igual que si te apuntas a una casa de apuestas, nombre, apellidos y DNI, una cuenta con nombre propio. Se acababa.
Es una golfería, pero gorda, vamos. Eso es un debate que yo creo que al final tendrán que ser las propias administraciones. Si las administraciones le dicen a Twitter o a Facebook que cualquier cosa que ocurra en esa plataforma es responsabilidad suya, ya se ocuparán las plataformas de regular y modelar. Esto se llama la moderación de contenido, que es para mí uno de los retos del siglo XXI y que hay que invertir en tecnología para poder moderar y modelar lo que pasa en una plataforma, por muy abierta que sea.
Oye, ¿y a mí quién me puede haber metido haters en la cuenta? ¿Votos de estos negativos en la cuenta? ¿Quién puede estar?
Lama.
¿En serio?
Miguelito.
Yo ahora mismo me estoy comiendo dos bols con patatas fritas que me están sentando.
Al baño, vamos.
Pero, Juanma, es que puedes tener haters sin que sean pagados, gente que...
No, yo los tengo pagados y no pagados, los tengo de todo, ¿eh?
Los tienes de cantera, de vocación.
Los míos son... Sí, no, la verdad es que los míos son...
Han crecido.
No, y han crecido conmigo. Yo tengo más de 10 años en Twitter, entonces hay gente que empezó conmigo estando soltera y ahora ya es...
Juanma,
dime.
Pero ¿cómo cuentas tú los hate? Para que yo lo busque aquí, a ver, ¿cómo se cuenta eso?
Pero fuera...
Tú, Lama, no tienes haters.
No tengo haters.
A ver, Borja, di.
Que fuera de bromas, me acuerdo que el primer día que conectamos en tiempo de juego, que hicimos ese estudio de Manolo Lama y tú y yo, que más era a raíz de que nosotros como compañía Sentisys en su día hicimos un informe a Movistar Plus sobre lo que ellos llamaban los activos, que es los presentadores, y bueno, pues parte de esos estudios nosotros lo que hacemos es evidentemente cualificarlos para que todas esas opiniones que no son racionales, pues evidentemente se quitan y se borran.
Pero vamos a ver, o sea, ¿me estás diciendo que Movistar Plus os pidió información mía de lo que decían de
mí? Sí.
Pero bueno,
entonces, Pablo. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido.
No, claro, por eso fue, te ficharon.
Claro, fue hace 4 años. Es que,
ay, Dios.
Me lo había
y
contado.
Aún así, pero... te ficharon.
¿Y algún trapo sucio encontraste?
Y, ¿eh? De hecho, él iba a presentar el día después.
Y el día antes.
Bueno, la noche de los viernes muy, iba a hacer
la,
todo.
Le has arreglado el día, pues, le has hecho el tío más feliz. Muy
bueno. Pues, otro que no duerme. Que el que salía mejor en el informe luego resultó que presentó el día después.
¿Qué es Carlos Martínez?
No, mejor no te lo digo, porque ya, vamos, me van a llamar de Movistar y me van a decir a mí algo, que aquí había una antena.
Vale, vale. Pues nada.
Tan jodido.
No, sí, oye, al final yo, mira, yo acabé entrando, pasé el corte.
Como era de Vodafone y me llamaron.
En la COPE no lo hacen, ¿no, Borja, eso? ¿O sí?
¿El qué?
En la COPE es evidente que no lo hacen, si no, no estábamos aquí.
Bueno, en la COPE estamos ya haciendo cosas con vosotros, pero midiendo no cosas sobre vosotros, sino sobre la actualidad. De hecho, el tema de las elecciones de Barcelona, estamos nosotros sacando datos sobre los candidatos y cuando queráis podemos hacer un análisis de cómo se habla de cada uno y demás.
Le tengo entretenido con eso, para que no nos estudie a nosotros.
Vale, vale.
No, pero me preguntaban por el tema de las encuestas, que evidentemente si de repente un candidato en 10 minutos es porque gana la votación de un debate así de repente, pues también es sospechoso de que no es
bueno, eso,
lógico.
Eso aquí está
Oye,
pasando.
Borja, me está gustando mucho este tema para hacer un día a la semana las redes. Sí.
Está muy bien.
Este. Está bien esto.
Aquí la...
Sí, sí, vamos a hablar. Vamos a establecer una relación de voto a voto, ¿vale?
Vale, perfecto.
De voto a voto.
Un abrazo, Borja.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Ya ves tú de lo que te enteras.
Sí, sí, sí. Pues...
Pero escúchame, que permitan bueno, que hayan tíos que no existan, y eso es un número, ¿no?
Es bueno. Evidente, pues, sin citar a nadie, que estas cosas son perfectamente posibles. Hay gente que paga por hacerlos.
Sí, sí, sí.
Y lo mismo que puedes ensalzar a uno, puedes hundir a otro en la miseria. Y eso...
Te digo una cosa. Nosotros somos muy buenas personas. Te lo digo totalmente en serio, ¿eh? Somos muy honrados para lo que podíamos ser. ahora estoy pensando que yo... Es que ni se me pasa por la cabeza pagarle a alguien algo para que hable mal de otra persona o para que hable mal de otro programa o para que me, bueno, pues, ni tan siquiera se me pasa por la cabeza pagar para que me digan cómo cae otro o cómo caigo yo. Es que
bueno, pues es muy posible que esta intervención haya dado ideas
a otros.
¿Cómo?
Que esta intervención haya dado ideas. Claro.
Pero oye, el mundo de Twitter, por ejemplo, no tiene nada que ver con el mundo real, ¿eh?
O sea, sí, algo ver, sí, un poco
que,
sí.
Bueno, pero se le da, muy se poco. Le da una importancia.
Yo ya lo he contado más de una vez. Hay veces que me dice la gente, oye, vaya caña que te dan en Twitter, ¿qué tal? Y dije, tú, mira, ¿quieres pasear conmigo por la calle? Pero no hay ningún problema. Claro, jamás me han dicho nada. Estoy encantado de la vida con la gente. Vivo en la calle, entro a los bares, como en restaurantes. Que siempre hay alguno que dice, anda, todo. Pero bueno, eso entra dentro de lo probable. Pero problema, ninguno.
Pero no es el mundo real. Se le da bola a una serie de cosas que son absolutamente marginales y unos tipos absolutamente ridículos y absurdos. Vamos,
a ver
si es que esta broma del Twitter no va a marcar la vida. Oye, que es como dije en cierta ocasión.
A mucha gente sí, Tomás. A mucha gente sí.
A mucha gente que es que se deja llevar por esto.
Cuando invierten en eso los grandes, cuando invierten en eso los grandes.
Pero vamos a ver, que pueda ser un momento determinado a un tío como muy. Que tiene una primera estrella de no sé qué, ha citado a Piqué. Pero vamos, tú crees que el Twitter le hace cosquillas a Piqué.
No le hace cosquillas, pero has escuchado como una gran empresa la utiliza para ver tomar decisiones importantes sobre sus productos.
Perdona, ha sido bastante significativo.
El directivo de la gran empresa sabe lo que quiere, pero a mí es que a mí me la sopla todo esto.
Ya, pero por eso tú y yo somos unos matados que estamos aquí en la radio y otros son directivos de grandes empresas. Porque nosotros no lo vemos, porque somos buenas personas que venimos aquí, hacemos el programa, decimos lo que pensamos.
No como los directivos.
No,
las grandes empresas también son buenas personas.
No, pero son buenas personas, pero ya tienen otra tal. Ya,
un colmillito.
Quieren tener todos los elementos a la hora de tomar decisiones.
Andan buscando.
Pero ojo, por lo que acabo de oír, esos elementos pueden estar contaminados también.
Hombre, absolutamente.
Claro, a ver si los informes que ponen encima de la mesa esos directivos también se les puede contaminar.
Porque Borja Capetillo los detectan,
Claro, no, yo a mí me he enseñado cómo trabaja Borja y flipas, ¿eh? Porque es que detectan
todo. Yo no estoy hablando de Borja. Yo estoy hablando que lo que se ha demostrado es que se puede contaminar todo.
Todo.
Y por dinero se puede contaminar todo. Incluido los informes.
Ha habido países muy importantes que el resultado de las elecciones ha dependido de Twitter.
Interesantísimo ha estado este momento de radio. Interesantísimo, de verdad. Es una pena que le hayáis robado todo el tiempo a Fouto, que había contado ya la noticia en el arranque del el límite salarial de la próxima temporada. Fouto, si quieres recordarlo.
No pasa nada. Sí, hemos contado ya lo más importante, pero la verdad es que sí, que estaba bastante interesante lo que estaba contando Borja. Sí, sí. No, nada, que mañana se hace público. Esto es el límite salarial, no es el presupuesto. Es que ya hay gente en redes sociales precisamente diciendo que la liga blanquea al Barça porque Messi gana no sé qué.
Son rusos.
Eso
encarga un informe, Fouto, de eso.
Límite salarial. Y que va a ser muy complicado, Juanma, grandes fichajes en el próximo mercado de verano.
Grandes fichajes y grandes renovaciones.
Todo eso.
Y no lo digo por nadie.
Bueno, muy bien, complicado, salvo que se vendan jugadores por
el dinero, claro.
Gracias, Fouto, hasta luego.
Adiós.
Oye, os agradezco muchísimo que hayáis venido esta noche porque además habéis aprendido tanto.
Oye, una cosa que quiero decirte, si no hay fichajes...
Somos tan importantes para la democracia, como dijo Roberto Gómez.
Bueno, absolutamente, pero que si no hay fichajes, te quiero decir, pues nos tenemos que acostumbrar a esta liga japonesa, que todo es posible.
Y dale con la liga japonesa. La que has cogido, ya no me ha gustado.
Cádiz-Barça, 2-1. Barça-Real Madrid, 7-0.
Aquí cada uno tiene su pedrado. Tú, los japoneses. Cañete, el arquitecto.
Kuman.
Somos bots.
Lama, tú Dembélé. Lama, Cristiano y la condición física, la preparación física.
No, eso es Luis Aragonés. La condición física es Luis Aragonés.
Paco, que se vayan todos, que no le importa a nadie.
Kevin Roldán.
Yo los vinos. Y mi pesimismo, porque tengo que decirte que esta afirmación de Emilio me voy a tardar en dormir.
¿Cuál?
Esta de que una persona jurídica con antecedentes puede ser
condenada a muerte.
O sea, vamos a tener cuidado.
Pueden matar al Barça.
Bueno.
Como la jueza de la familia de Tomás Guas.
Yo no sé si Elena sigue. Y Olivero sigue.
Escuchando perfectamente.
Oye, no lo digas con esa voz. Aquí estamos como sufriendo.
No.
Aquí está. Lleva todo el día en guardias en oficina.
Una hora ahí.
Pues no pasa nada.
¿A mí me oyes, Juanma?
A ti te oigo, sí.
Perfecto.
Te recibo.
Todo ha cambiado, Juanma. Todo ha cambiado porque los folletos del Barça hace unos años en el Palau Blaugrana, cuando salimos a la calle, había todas aquellas bajadas del Sofía para abajo. Que
los morenos.
¿Cómo? Era extraordinario.
Todo esto mañana en el podcast que va a grabar Guas.
Extraordinario.
Aquellos años. Cuéntame, Barça. Gracias a todos. Chema Martínez, ¿estás por ahí, Chemita?
Aquí estoy escuchando también, Juanma.
Hoy tenemos medio maratón, Chema, medio maratón. Sí.